Todo es música. Todo es radio. Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras.
Aquí estamos esta última hora de este 25 de junio de 2024. Destemplada noche porteña, les puedo avisar. Así que ideal para estar abrigados y tiempo de pensamientos, reflexiones. Y hoy tenemos un motivo para eso. Porque ayer, 24 de junio, se cumplió un nuevo aniversario de cuando el 24 de junio de 1911 nació don Ernesto Sábato, recordado como escritor, recordado como presidente de la CONADEP. Sábato tuvo una vida realmente de lo que Carl Gustav Jung llamaría el sendero de la individuación, una vida que no titubeo en llamar anormal, atípica y diferente. Anormal, que no significa algo patológico, al contrario. Anormal es algo que está fuera de lo normal. Y lo normal no se asocia ni con lo bueno ni con lo malo. Como conocía Ernesto Sábato, que era licenciado en física por la Universidad de La Plata, y quizá aquí le estoy dando, querido oyente, algún dato que no conocía. ¿Cómo Sábato, el novelista, el ensayista, el escritor, era físico? Ya les voy a contar algunas cosas más. Y decía Sábato, que también conocía esto que voy a decir ahora como licenciado en física, y todos los que conocemos de metodología de la investigación científica, normal es allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Le repito despacito. Normal es allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. No tiene nada que ver con bueno ni con malo. Usted va caminando por el cementerio y lo normal es que los humanos estén convertidos en cadáveres. Pero usted está en la cancha de fútbol, en medio de un partido, y lo normal es que la gente esté exacerbada, gritando. Pero usted va a donde se está tomando un examen universitario, una materia específica, y resulta que hay un silencio bárbaro, porque todos están en la expectativa, me van a llamar la mesa examinadora, qué están tomando, cada uno está atento. Entonces lo normal allí es que la gente esté callada, atenta, leyendo. ¿Quién no ha hecho las lecturas de último momento antes de dar un examen? Por eso digo, la vida de don Ernesto Sábato fue anormal, porque estuvo fuera de lo que normalmente hace la gente, la forma de vivir de la gente. Atípica, porque fíjense que estoy hablando de alguien que se recibió de físico en la Universidad de La Plata, que después fue becado para estudiar ya física avanzada en los laboratorios Curie de Francia, de París, y que estando allí, teniendo una carrera muy promisoria para quedarse en Europa, viajar a Estados Unidos, acceder a una cátedra importante, no. Sábato, mientras está trabajando allí con esa beca en los laboratorios Curie, física avanzada, empieza a frecuentar los lugares donde se reunían los surrealistas, André Breton, los surrealistas. Y empieza a darse cuenta que ese mundo es más el mundo de él, el mundo de la creación literaria, la creación artística. No hay que olvidarse que en los últimos años de su vida, Sábato se dedicó a la pintura con pincel. Y hasta hizo una exposición de esas obras de arte pictóricas en París. Sábato tuvo una vida realmente longeva, porque, como les digo, nació ese 24 de junio de 1911, ayer se cumplió un nuevo aniversario, y falleció en 2011, unos meses antes de cumplir 100 años de edad cronológica. Y nunca estuvo quieto. Y como les decía, advierte que la física ya no le interesa, estando todavía en París, que lo que le interesa es esto de la poesía, de la literatura, de la creación, pero la creación no matemática, no la creación científica, sino la creación artística. Así que toma la decisión de terminar con esa beca. Está convencido de que se va a dedicar a hacer una obra en el campo de la literatura. Tanto es así que su primer novela, El túnel, buena parte de esa novela está escrita en los aeropuertos mientras regresaba a la Argentina. Este es don Ernesto Sábato, que después va a quedarse ya aquí en la Argentina, va a conocer a Matilde, su mujer. Se van a ir a instancias de don Ernesto, bueno, en aquella época el joven Ernesto, se van a ir a Córdoba, a un lugar alejado, y durante un año van a vivir en una carpa. Por si no quedó claro, durante un año van a vivir en una carpa. Una carpa. Como esa que usamos en la expedición. Bien. Y después vuelven para aquí. En ese periodo, bajo la carpa, escribe Uno y el Universo, que son reflexiones, pero reflexiones muy interesantes, viniendo, vuelvo a insistir de esto, de alguien con una formación matemática, física, de las ciencias exactas, de las ciencias llamadas duras en aquella época, y que sin embargo con esa formación, o tal vez gracias a esa formación, se da cuenta de que en el mundo, en el universo y en la persona, en la condición humana, hay mucho más que solo reacciones físico-químicas. Eso va a ser un eco importante ya en el Ernesto Sábato, hombre octogenario, porque empieza a ocuparse, a difundir y a hacer una defensa fundamentada, no argumentativa, fundamentada, porque tenía los conocimientos, de lo que hoy llamamos los temas paranormales, parapsicología, vida después de la muerte, civilizaciones nacidas en otros mundos. El Sábato se va a empezar a ocupar de eso, va a escribir, a publicar, a defender esa tesis, esa cantidad de ideas. Y es gracioso, yo no puedo decirlo de otra manera, en esta fría noche rumbo a medianoche en punto, acá en Sendero de Escritores, este programa de la Sociedad Argentina de Escritores, y estamos hablando justamente de un escritor singular como Ernesto Sábato, que trascendió las distancias y los tiempos. Y les decía, me resulta gracioso que estudiantes de ciencias duras en aquella época hasta hicieron un documental contra las tesis de Sábato. No, esto es pseudociencia, esto no es ciencia. Bueno, algunos se lo dijeron. Miren, están intentando una discusión con un hombre que estuvo becado en los laboratorios Curie, que tiene una formación metodológica científica, un físico clásico en su graduación en la Universidad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Es con ese que están intentando discutir ustedes, los estudiantes. No, no es pseudociencia. Bueno, en esa época, lo recuerdo bien, había todo un debate en ese sentido, porque ciertas cosas que no son ciencia, entonces son pseudociencia. Que... Ernesto Sábato, a su manera, manifestó lo mismo que le escuché por aquellos tiempos, un poco antes tal vez, un poco antes, al ingeniero José Babini, un notable historiador de la ciencia, en un curso que daba en la Sociedad Científica Argentina. Y Babini decía dos cosas, un hombre traducido a distintos idiomas, autor de textos de historia de la ciencia importantísimos. Y él, dos cosas recuerdo muy bien, en la misma línea de lo que después señalaba Ernesto Sábato, obviamente porque tenía los conocimientos, el fundamento y el tiempo necesario para haber reflexionado sobre muchas cosas. Babini decía, lo que yo les voy a enseñar, que es la historia de la ciencia, la historia de la ciencia se sintetiza de una manera muy simple. La historia de la ciencia es la historia de los errores de la ciencia que la ciencia tuvo que corregir. En la historia de la ciencia hay errores a cada paso que hubo que corregir. Pero no piensen ustedes, nos enseñaba el ingeniero Babini, que historia de la ciencia es la historia de todos los aciertos de la ciencia, las claridades. No, 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 no. Es el método del ensayo y del error. Y más de una vez, en la historia de la ciencia, van a ver que se aseguró determinada cosa y después hubo que corregirla. No era así. Babini desencarnó hace décadas, pero con los conocimientos modernos de la física cuántica, hubiera estado muy contento porque cuántas cosas de la historia de la ciencia que se daban por ciertas de determinada manera, la física cuántica nos abrió otras perspectivas. Y lo otro que decía Babini, que de alguna manera también lo dice en algunos de sus escritos don Ernesto Sábato, es, vean, no se equivoquen, el hecho de que hasta ahora no hayamos encontrado un error en las matemáticas, sobre todo en la aritmética, pero podría ser las matemáticas, aritmética y geometría, pero pongámosle en la aritmética, que no hayamos encontrado un error, decía el ingeniero Babini, no es que no haya, es que aún no lo hemos encontrado. Esto no lo decía un diletante, lo decía el ingeniero José Babini, uno de los grandes historiadores de la ciencia que ha tenido durante el siglo XX el mundo hispanoparlante. Esa línea la tenía muy clara Ernesto Sábato también. Hablo de ya el Sábato que había pasado los 70 años de edad cronológica, pero que en sus novelas y en sus obras, incluso sus obras de ensayo, vemos continuamente que nos está diciendo, señores, señoras, no nos vamos a creer que el mundo está limitado a la percepción de los cinco sentidos. El mundo, la vida humana, el universo son muchísimo más que los cinco sentidos. Son muchísimo más que reacciones físico-químicas. Y para poder entender todo eso, hay que hacer una vida y una vida comprometida. Esa vida comprometida fue la de don Ernesto Sábato, donde claramente se ocupó de llevar adelante eso que la intuición, eso que los filósofos griegos llamaban los daimon, las voces interiores, aprovecho para decir, aviesamente mal traducido durante la Edad Media, donde los daimon, las voces interiores que nos alertan sobre lo que nos conviene hacer y lo que no nos conviene hacer para que podamos tener una vida en plenitud, en la Edad Media la palabra daimon se transforma en demonio y pasan a ser unas voces perniciosas que nos quieren llevar por el camino del mal, de arruinarnos. Miren cómo se transforman las cosas. Daimon son las voces interiores. Es mi intuición. Estoy sintiendo que esto no va más y va para el otro lado. Y ahí viene lo que Sábato se atrevió a atravesar. Porque ahí vienen los estímulos externos. No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo va a dejar aquello? ¿Qué va a pensar el otro? No, fíjate a ver si después pasa tal cosa. Sábato, Ernesto Sábato vivió una vida de riesgos permanentemente. Quizás él no era tan consciente de eso. Nos damos cuenta nosotros ahora haciendo el análisis histórico de su vida. Pero sí, tiene que ver con lo que Jung llamó el camino de la individuación, que es a lo que debiéramos tender todos para tener una vida en plenitud y donde uno se convierta en único, irrepetible, no sea uno más de una masa, de un ganado, de una manada, donde alguien con un silbato nos va llevando. Entonces tenemos una vida arruinada, por supuesto, una vida frustrada, por supuesto, porque la condición humana es único e irrepetible. La condición humana es la creatividad. Por eso tantos mitos, tantos cultos hablan de que el humano es a imagen y semejanza del creador, de Dios, de la fuerza vital, el nombre que le quieran poner, lo que originó todo. ¿Qué significa imagen y semejanza? Que somos creadores, que algo que hay que hacer es no repetirse. Ese fue Ernesto Sábato. Vamos a hacer la primera pausa del programa y seguimos. Vamos a dedicar todo el programa de hoy a don Ernesto Sábato, que ayer, 24 de junio de 1911, se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces, tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Ernesto Sábato, escritor, artista plástico, dicen algunos, pintor, físico. Bueno, las novelas más conocidas son El túnel, que fue la primera, Sobre héroes y tumbas, que tengo aquí. Ahora vamos a ver algunas cosas de Sobre héroes y tumbas, cuya primera publicación fue en 1961. Ahí Sábato se consagró como escritor universal. Sábato nació en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, un 24 de junio de 1911. Y desencarnó, falleció, el 30 de abril de 2011, por eso les dije que faltaba poco para que cumpliera 100 años de la cronológica, en esa tradicional casona de Santos Lugares, Gran Buenos Aires, donde vivió todas las últimas décadas. Dicho sea de paso, estén atentos, yo ya lo he hecho acá con el equipo de producción, la verdad que quedamos muy contentos, es recomendable, por eso lo voy a recomendar. Estén atentos en las redes sociales, está la información para unas visitas guiadas que se hacen en la casa que fuera de Ernesto Sábato, allí en Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, cerca de la iglesia de Lourdes en Santos Lugares, famosa iglesia de Lourdes. Unas visitas guiadas que están a cargo de los nietos, que lo explican muy bien. La casa museo de Ernesto Sábato está tal como quedó el día que él dejó este plano. Van a poder ver la máquina de escribir que usaba, los pinceles, el lugar donde en los últimos años, que tenía dificultades con la vista para escribir, se dedicó a las artes plásticas, a pintar. Ciertas estatuas que hay ahí, de las que no les voy a hablar, para que se enteren bien cuando hagan estas visitas guiadas a la casa de Ernesto Sábato. Muy, muy, muy revelador, emociona. Yo tuve la oportunidad de dialogar varias veces con Ernesto Sábato, y como le contaba a uno de sus nietos cuando fui a hacer la visita guiada, digo, y además tuve la oportunidad de que se enojara conmigo. Ah, eso sí. Durante las últimas décadas de su vida, si algo caracterizó a don Ernesto fue que se enojaba. Tanto es así que, cuento esta anécdota porque lo pinta la situación para los que no la vivieron o la conocieron. Julio Ramos había fundado y dirigía el diario Ámbito Financiero, que salía de lunes a viernes. Y resulta que un programa de los domingos a la noche, muy escuchado, que conducía el periodista, abogado y profesor universitario, el doctor Mariano Grondona, había anunciado durante la semana que ese domingo el invitado al programa de Mariano Grondona era Ernesto Sábato. La edición del viernes anterior a ese domingo, la última edición, porque como les dije, sábado y domingo no salía Ámbito Financiero, era solo el lunes a viernes. La edición del viernes de Ámbito Financiero, primera página, arriba, a la izquierda, ahí en la oreja, titulaba: este domingo, Sábato se enoja por televisión. Era toda una declaración de principio, es lo que estábamos ya convencidos. Nunca, por lo menos quien les habla y otros que trataron con don Ernesto, nunca podremos confirmar si este era un personaje que el propio Ernesto Sábato había creado, un hombre que se enojaba, y que todo le parecía así entre dramático y trágico, o si realmente era algo natural. Quizás no lo sepamos nunca, pero era un distintivo. Se hizo un disco, Romance de la Muerte de Juan Lavalle, con Eduardo Falú, Mercedes Sosa y Ernesto Sábato, que leía partes de lo que encontramos en el libro Sobre Héroes y Tumbas, el capítulo que está dedicado justamente a la siempre aún hoy enigmática muerte del general Juan Galo de Lavalle. No queda claro. Sí, está claro que murió baleado en una casa de San Salvador de Jujuy, mientras iba con sus hombres rumbo a la quebrada de Humahuaca para llegar a Bolivia y ahí conseguir un poco de tranquilidad, porque aquí estaba perseguido. Pero ¿quién fue el que le dio muerte? ¿Cómo? Bueno, esto queda así en medio de un enigma. Y Ernesto Sábato se ocupa mucho de eso, y después lo llevó a una obra de teatro. Se llenaban los auditorios, hasta el Teatro Gran Rex, yo lo fui a ver ahí. También otros teatros que había por la zona de San Isidro, Acasuso, en aquella época. Y se hizo un disco que se vendió, pero notablemente, con muy buena crítica, Romance de la muerte de Juan Lavalle. Estoy hablando de Sobre héroes y tumbas. Esta es una edición, esta es una edición que hizo en su momento el Diario de la Nación, pero es una edición reciente comparada con la primera, que fue de 1961. Sábato dijo él mismo que esta novela lo que buscaba, esta novela que muchos críticos dicen es la que lo transformó en escritor universal, Sobre héroes y tumbas está traducida, pero 40 idiomas. Sábato definió así: en estas páginas, Sábato indagó, y ahí textual lo que dijo Sábato, las verdades últimas que hay en el subsuelo del hombre, en el subsuelo de la persona humana. Pero entendiendo subsuelo, fíjense que esto es muy importante, entendiendo subsuelo no como donde está lo secundario, lo que se descarta, lo que no importa, no, entendiendo como subsuelo el lugar donde están las raíces, que da lugar a que después cada uno de nosotros desarrolle la persona que desarrolla, o la persona que no alcanza a desarrollar porque no se atreve, porque se frustra. En otra de mis conversaciones con Ernesto Sábato, justamente le dije en aquel momento que para mí Sobre héroes y tumbas se podía leer perfectamente desde las descripciones de los arquetipos que da Carl Gustav Jung cuando se refiere a lo inconsciente colectivo. Carl Gustav Jung, aquel discípulo y luego disidente del creador del psicoanálisis y de la psicología de lo inconsciente, que fue Sigmund Freud. Carl Gustav Jung amplificó esos conocimientos y saberes freudianos y nos legó no solamente una estructura de la psique, sino que fue mucho más lejos. Fue a los lugares donde después también indagó Ernesto Sábato: la intuición, lo parapsicológico, lo esotérico, la espiritualidad y hasta, en el caso de Carl Gustav Jung, el fenómeno ovni. El psiquiatra más prestigioso de toda Europa en los años 50 era Carl Gustav Jung. Y tres años antes de morir, en 1958, escribe su último libro, que precisamente es Sobre las cosas que se ven en el cielo. El psiquiatra más prestigioso de toda Europa, el amplificador de los conocimientos de la mente humana y sobre todo del mundo de lo inconsciente, dice: hay que ocuparse de esto. Y dice Jung: porque un asunto tan difundido no puede considerarse algo insignificante y gratuito. Acá hay algo importante para la humanidad. En esta línea trabaja Sábato también. Entonces, cuando en ese diálogo entre Ernesto Sábato y yo, nadie más estaba, yo le digo: esta obra se puede leer perfectamente y analizar desde los arquetipos, como los describió Carl Gustav Jung. Él me dice: mire, Las eras, yo le tendría que mostrar la gaveta que tengo. No uso el término gaveta, uso otro término, armario. El armario que tengo lleno de tesis doctorales que me mandan de Estados Unidos, de Europa, sobre justamente mi libro, Sobre héroes y tumbas, pero tesis doctorales basadas en analizar desde las propuestas de Carl Gustav Jung. Me emocioné porque pensaba que era yo que había visto esto. No, ya había muchos. Vamos a hacer una pausa más, pausa de mitad de programa, y seguimos hablando de don Ernesto Sábato, contando algunas historias, anécdotas, porque ayer, 24 de junio, se cumplió un nuevo aniversario de cuando en 1911 don Ernesto, en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, nacía.
Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Estoy acá ojeando porque les quiero contar algo en especial. Para los que no conocen esta novela, que es voluminosa, es verdad, y a alguno le puede producir un poco de susto esto, si voy a leer todo esto, empiecen a meterse en Sobreros y Tumbas, van a ver. De a poquito, de pase, un rato hoy, otro mañana, si es que pueden, porque lo más probable es que quieran ir página por página. Pero está tan bien hecha en todo sentido que voy a leer cómo comienza. Comienza con algo que dice nota preliminar. Entonces, uno como lector no tiene claro si eso es parte de la novela o es una advertencia que hace el autor por alguna causa. Nota preliminar. Las primeras investigaciones revelaron que el antiguo mirador que servía de dormitorio a Alejandra fue cerrado con llave desde dentro por la propia Alejandra. Luego, aunque lógicamente no se puede precisar el lapso transcurrido, mató a su padre de 4 balazos con una pistola calibre 32. Finalmente echó nafta y prendió fuego. Esta tragedia, que sacudió a Buenos Aires por el relieve de esa vieja familia argentina, pudo parecer al comienzo la consecuencia de un repentino ataque de locura. Pero ahora, un nuevo elemento de juicio ha alterado ese primitivo esquema. Un extraño informe sobre ciegos que Fernando Vidal terminó de escribir la noche misma de su muerte fue descubierto en el departamento que, con nombre supuesto, ocupaba en Villa Devoto, en el barrio de Villa Devoto. Para los que no conocen, es claro, uno de los barrios más diría coquetos de la ciudad de Buenos Aires, rumbo a la General Paz, hacia donde da ya la provincia de Buenos Aires. Sigo con el relato. Es, de acuerdo con nuestras referencias, el manuscrito de un paranoico, pero no obstante se dice que de él es posible inferir ciertas interpretaciones que echan luz sobre el crimen y hacen ceder la hipótesis del acto de locura ante una hipótesis más tenebrosa. Si esa inferencia es correcta, también se explicaría por qué Alejandra no se suicidó con una de las 2 balas que restaban en la pistola, optando por quemarse viva. Ahí prácticamente termina la noticia preliminar, pero el tema es que en realidad no termina porque hay un entrecorchetes abajo que dice: fragmento de una crónica policial publicada el 28 de junio de 1955 por La Razón de Buenos Aires. La Razón de Buenos Aires era un diario muy, muy leído que salía a la tarde, el diario La Razón. El diario La Razón tenía quinta y sexta. Fíjense de qué época estamos hablando, por eso dice 1955. Quinta y sexta significa que a eso de las 4 de la tarde los quiosqueros ya tenían repartido acá en la ciudad la quinta de La Razón. Eran las noticias hasta esa hora. Y después llegaba la sexta, más o menos entre las 6 y 7 de la tarde, que era la misma edición de la quinta, pero con la actualidad, el último momento. Claro, no había redes sociales, apenas si había radio, incipiente televisión, que solo tenían muy pocos el televisor. El diario era un elemento fundamental, el diario de la mañana y el diario más leído en esa época de la tarde, que era La Razón. La Razón tenía un edificio con su imprenta y su redacción sobre Avenida de Mayo. Hasta no hace mucho, estará 40 años. Menos también. Hago la pausa, me quedo mudo un poquito, para decirles que yo fui uno de los que fue al edificio del diario La Razón, al archivo, y entonces le digo al archivista que me atiende: yo vengo a buscar para leer, para ver un ejemplar de La Razón del 28 de junio de 1955. Y el señor del archivo me sonríe un poco irónicamente y me dice: lo necesita para ver si lo que está en Sobre Héroes y Tumbas está en el diario. Dense cuenta. Esto yo lo debo haber hecho, yo les voy a decir, en 1980. Había pasado un tiempo de 1955. ¿Cómo es que el que me atiende, uno de los archivistas ahí, que me atiende, cómo es que me dice: usted quiere comprobar, corroborar si lo que están sobre esa tumba está en el diario? Porque el señor estaba cansado, después me lo explicó. Dice: mire, no pasa semana sin que venga alguien a pedirme, entonces ya les aviso. Digo, si es por eso, quédese tranquilo, no está en el diario. Eso forma parte de la novela. Fue un invento de Sábato para, al poner noticia preliminar y abajo poner que había salido en La Razón de tal fecha y demás, que el lector se predisponga a la duda de: ah, pero entonces esto es una novela. ¿Este hombre está contando algo que realmente ocurrió o basado en algo que ocurrió hizo la novela? La única manera era ir al diario, al archivo. Puedo, pero me llamó la atención eso, que es lo que les quiero transmitir. El hecho de que la gente del archivo del diario La Razón ya tuviera memorizada la fecha y que cuando uno iba a pedirle el diario de esa fecha, vea, no, eso es parte de la novela. Y la novela realmente es una novela que se puede, y entiendo que ahí está el atractivo que ha hecho que en distintos idiomas igual haya tenido muy buena repercusión, mucha venta, y muy buena crítica, porque trabaja sobre esto que Jung llamó lo arquetípico. Porque de lo contrario, una novela que comienza en Parque Lezama, que es una cosa bien porteña, algo ajeno hasta para un cordobés, un mendocino. No hablemos de lo ajeno que puede ser para un neoyorquino o para un francés o para un dinamarqués o un alemán. Sin embargo, la historia de Juan Lavalle, del general Juan Galo de Lavalle, es una cosa muy nuestra que puede entender otros países latinoamericanos, pero si no, era muy ajena. ¿Cómo es que atrajo tanto? El capítulo del informe sobre ciegos, allí donde se habla de la iglesia redonda del barrio de Belgrano. Cosas muy, 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 muy locales parecía ser. Entonces, ¿cómo estas cosas locales, sin embargo, traducidas a otros idiomas o llevadas a otros países, atrajo, llamó la atención, se hizo interesante? Esto que me decía Ernesto Sábato, gente que para hacer su doctorado en psicología utilizaba en Estados Unidos, en Europa, Sobre Héroes y Tumbas, para hacer el análisis desde las propuestas de Carl Gustav Jung, lo arquetípico, porque realmente trabaja con estructuras arquetípicas. Me corrijo, con encarnaduras arquetípicas. No está en potencia, no es potencial, que sería la estructura arquetípica. No, no. Está hablando de la encarnación del arquetipo. y casi que está anunciado hasta en el título del capítulo 1 o la primera parte del libro. El dragón y la princesa se llama. El dragón y la princesa son dos elementos, dragón y princesa, típicamente del mundo de las encarnaduras de los arquetipos. ¿Y cómo inicia Sobre Héroes y Tumbas? Pues bien, como les dije, ocurre allí en Parque Lezama, donde un joven, Martín, observa a una niña, una adolescente, mejor dicho, a la que no conoce pero que le llama la atención y que después descubriremos que su nombre es Alejandra. Es esa Alejandra que figura en la nota preliminar. Les leo apenas el comienzo, porque además ahí se observa la forma de escribir de Ernesto Sábato. Una gran maestría. Esta primera parte, El dragón y la princesa. Un sábado de mayo de 1953, 2 años antes de los acontecimientos de Barracas, un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los senderos del Parque Lezama. Se sentó en un banco cerca de la estatua de Ceres y permaneció sin hacer nada, abandonado sus pensamientos. Como un bote a la deriva en un gran lago aparentemente tranquilo pero agitado por corrientes profundas, pensó Bruno cuando, después de la muerte de Alejandra, Martín le contó, confusa y fragmentariamente, algunos de los episodios vinculados a aquella relación. Y no solo lo pensaba, sino que lo comprendía, y de qué manera, ya que aquel Martín de 17 años le recordaba a su propio antepasado, el remoto Bruno, que a veces vislumbraba a través de un territorio neblinoso de 30 años, territorio enriquecido y devastado por el amor, la desilusión y la muerte. Melancólicamente lo imaginaba en aquel viejo parque, con la luz crepuscular demorándose sobre las modestas estatuas, sobre los pensativos leones de bronce, sobre los senderos cubiertos de hojas blandamente muertas. Otra característica de Sábato es que, por aquellos tiempos, cuando se publica la novela, se hablaba mucho, y los profesores también nos enseñaban esto, de que había que escribir frases cortas, punto seguido, punto aparte, pero frases cortas. En todo Sobre Héroes y Tumbas, y también en otros, pero estamos hablando sobre Héroes y Tumbas, otros textos de Sábato, pero estamos hablando sobre Héroes y Tumbas, las frases pueden tener 10 y 15 renglones, porque Sábato utiliza muy bien, muy prolijamente, la coma y el punto y coma, y vuelve al texto sumamente atractivo. Fíjense que yo les acabo de leer media carilla, y la verdad, en esa media carilla ya está prácticamente resuelto de qué se va a hablar en el libro. Después vamos a los detalles, pero ahí ya está. Ya se habló de Martín, ya se habló de Alejandra, ya se habló de Bruno. Y cada uno de ellos encarna un arquetipo. Obviamente, Alejandra es la dama del castillo, la princesa del título, El dragón y la princesa. Alguien encarna el dragón que se puede comer. Siempre el dragón destructivo es de la Edad Media para acá. Antes de la Edad Media, en todos los mitos y culturas, el dragón es cuidador. Cuida algún tesoro, cuida a la princesa. Por eso el dragón y la princesa, ahí está la idea de que el dragón está cuidando a la princesa. Bruno debió haber sido el anciano sabio que no pudo tal, y así siguiendo. Una novela totalmente arquetípica. A ver si marqué algo acá yo. No. Bueno, vamos a hacer la última pausa del programa y vamos a seguir hacia medianoche en punto hablando de don Ernesto Sábato.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Tengo aquí otro texto mucho menos conocido, porque es un pequeño libro de ensayos, pero para mí de gran valía. Ahora les voy a decir por qué. Se publicó en 1974. Tres aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo, por Ernesto Sábato. Este es el Sábato ensayista. Pero fíjense lo siguiente. Acabo de decir 1974 que se publicó. Por lo tanto, el libro es anterior. Tan anterior que en el prefacio Ernesto Sábato pone Santos Lugares, lugar donde escribía, su casa, octubre de 1968. Les voy a leer 10 renglones que, si yo no les hubiera dicho que fueron escritos por Ernesto Sábato en octubre de 1968, yo leo estos 10 renglones y digo que los acabo de escribir yo, y me dicen, bueno, el doctor Las Heras está diciendo lo que ya todos conocemos, nos damos cuenta. Esto está escrito en octubre de 1968. Alguien que, gracias a vivir esa vida normal, atípica y diferente, que implica tener mucho tiempo para uno mismo, para poder leer, reflexionar, escuchar, reunirse con las personas con las que hay que reunirse para entender qué es lo que está pasando realmente, no solo a uno, a la comunidad, al mundo en que vive. Entonces, cuando uno se atreve a llevar esa vida, porque yo conozco, más de un oyente va a estar diciendo, bueno, pero esto que el doctor Las Heras dice es utópico, solo unos pocos pueden. No, ese es el engaño que los estímulos externos le han transmitido, y usted lo está creyendo, porque no hay fundamento. El fundamento es: yo tomo las decisiones, hago esto, no hago esto, me dejo llevar por esto, esto no. Y sobre todo, algo que don Ernesto Sábato es evidente tenía muy claro, no que lo hubiera pensado, pero con sus conductas queda demostrado, es: no estaba pensando qué piensan los demás de mí. Entonces no hago esto porque qué dirán, no hago aquello porque a ver si el editor se enoja. No, él era auténtico. Hasta cuando yo digo, este Sábato que se enoja era un personaje creado por él, hasta en eso era auténtico, porque si era creado por él, era una decisión tomada por él. Los demás van a conocer este de mí, al otro no lo van a conocer. Es una decisión consciente que uno toma de sí mismo, donde no estoy mediatizado, condicionado por los demás. Y ahora les leo, octubre de 1968. Escuchen, solo alguien que entendía muy bien lo que estaba pasando en el mundo humano podía escribir estas 10 líneas. Octubre de 1968. Estamos viviendo una crisis total del hombre. No únicamente la quiebra de las caducas estructuras sociales y económicas, sino también de sus instituciones y tablas de valores. La literatura de ficción revela esta catástrofe y a la vez constituye, en sus más eminentes manifestaciones, un intento de rescatar al ser enajenado por el monstruoso engranaje de nuestro tiempo. Yo les leo esto y les digo que lo escribimos ayer o hace un ratito, y cualquier, sí, por supuesto, sí, estamos en una crisis total, mire todo lo que está pasando. No, esto está escrito en octubre de 1968 por alguien que realmente pudo atreverse a pensar, a estudiar, a razonar y reflexionar sobre lo que estaba pasando, especialmente en Occidente y en el Oriente Occidentalizado. Esto es Tres aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo, de Ernesto Sábato, donde las tres aproximaciones son a tres escritores, Robert Grillet, Borges y Jean-Paul Sartre. Aquí marqué para compartir con ustedes tres líneas. El Sábato, que igual que Borges, podía ir más allá del entendimiento de la simple razón, de la reflexión. Escribe aquí Sábato: ¿no seremos nosotros también un libro que alguien lee? Repito, ¿no seremos nosotros también un libro que alguien lee? Y ese alguien lo pone con A mayúscula, nombre propio. Y sigue: ¿y no será nuestra vida el tiempo de la lectura, con L mayúscula? Pero adviertan la metafísica que hay acá. ¿No seremos nosotros un libro que alguien lee? Dicho de otro modo, ¿no seremos nosotros parte, que fin de cuentas es lo que estaba convencido Sábato y algunos como el que les habla también, nosotros somos parte de todo, de toda una gran arquitectura universal? Entonces bien podemos decir que nosotros somos parte de un libro que alguien lee. Ahora, ¿quién escribe ese libro? Y esa es la parte humana que me hace protagonista, creador. El libro que alguien lee de mí lo escribo yo, aunque lo normal, lo usual, sea que me lo escriban otros. Y entonces yo me queje y diga que qué barbaridad, qué mal que están las cosas, no me comprende y no me quiere. No, me tengo que hacer dueño de mi propia vida. Y acá el ensayo sobre Sartre, muy, muy profundo, porque entra en los filósofos griegos, etcétera, muy interesante. Comienza así: en abril de 1964, Sartre renegó de su obra de ficción, llegando a decir que en un reportaje que una novela como La Náusea no tiene sentido cuando en alguna parte del mundo hay un niño que muere de hambre. Y aunque admitió que sigue pensando que los hombres son animales siniestros, sostuvo que sus males metafísicos deben ser relegados a un segundo término, como también el lujo y una traición. Como un lujo y una traición. Bueno, es interesante, leo esto porque, como todos conocemos, mucho después Sartre dijo otra cosa. Y dijo que él quería ser recordado como escritor, porque como filósofo eso tenía limitaciones, pero como escritor de ficción su literatura podía ser de interés ad eternum. Esto es bueno también. Estas enseñanzas de la vida de Ernesto Sábato, como esto que Sábato nos recuerda de Sartre y que yo digo, pero después Sartre dijo otra cosa, es bueno porque eso también hace a la verdadera condición humana, a hacer ese sendero de individuación del que propone Jung para que cada uno sea único e irrepetible, pero hay que atreverse entre otras cosas a esto, a decir, sí señores, yo en tal momento dije tal cosa, ahora lo analizo y veo que es esta otra. ¿Cuál es el problema? La única ambición que un ser humano no debe tener es la de infalible. Los humanos somos falibles y eso es bueno, porque hace que podamos tender hacia la perfección sin la posibilidad de llegar a la perfección. Finalmente tengo acá, del Centro de Estudios Latinoamericanos, esto fue un regalo de la doctora Graciela Maturo, miembro honorario de la Sociedad Argentina de Escritores, Ernesto Sábato en La crisis de la modernidad. Acá hay varios autores, está María Rosa Lojo, que ya nos acompañó acá en este programa también. Un texto de hace tiempo, 1985, Ernesto Sábato en La crisis de la modernidad. ¿Qué queremos explicar con esto? ¿Cómo gracias a la obra de un autor uno puede indagar en la obra de ese autor, ficciones estamos hablando, en este caso novelas, y a partir de ahí conocer cosas de esa cultura? Aquí hay, fíjense, en uno de los estudios copian tres líneas de lo que dice Ernesto Sábato, y quien hace el estudio dice: lo ya apuntado acerca de la comunicación fructífera certifica que Sábato no cae en la desesperación y en el suicidio de vivir para sí mismo, que es una forma de morir. Supera así la angustia sin horizontes. Y aquí viene el texto, las tres líneas de Sábato, con las que quiero cerrar el programa. Dice Sábato: y siendo la esperanza más poderosa que la angustia, ya que siempre triunfa sobre ella, porque si no, no todos nos suicidaríamos, ¿no será que ese sentido oculto es más verdadero, por decirlo así, que la famosa nada? Y sentido oculto está escrito cada letra, primera letra con mayúscula. Sentido oculto habla de una trascendencia que va más allá de las reacciones físico-químicas. Les dejo estas inquietudes. Hemos querido dedicar hoy este homenaje a don Ernesto Sábato. Nosotros volvemos martes que viene, 23 horas, acá por Radio Cultura. Una vez más, le vamos a agradecer a Nico Ciancaglini todo lo que hace para que tengamos un buen video, un buen sonido. Yo que no le aviso en qué momento voy a hacer la pausa, pero él está atento. Así que gracias, Nico. Volvemos semana que viene. Luminoso abrazo a todos y cada uno.
Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras.